Nos atiende la directora de gabinete de la OCDE, doña Gabriela Ramos. Doña Gabriela, buenos días.
Muy buenos días, qué gusto saludarlos.
Pues ahí seguimos haciendo la tarea, pero como que no mejoramos mucho en educación.
Bueno, quizás una aclaración. Los países que han ingresado a la OCDE no tienen que ser perfectos en todas las materias de política pública.
Ah, bueno.
Porque si no, no tendríamos un solo miembro, ¿eh?
Ah, bueno, entonces ahí en esta estamos raspando.
No, no, lo que pasa es que el proceso de ingreso a la OCDE tiene una serie de instrumentos a los cuales hay que adherirse en temas financieros, fiscales, económicos y de responsabilidad en muchos niveles. Pero las áreas de política pública, salud, educación, los diversos ámbitos sociales, no hay un modelo único, ni tampoco hay un nivel de desempeño que se esté pidiendo para que puedan ingresar los países. Es simplemente unirse a los instrumentos y tratar de aprender juntos cuáles son las políticas que funcionan. Pero ese no es un requisito.
Ayer usted presentó en Madrid justamente este informe de competencias en Iberoamérica, análisis de PISA 2012. A propósito, me gustaría conocer cuál es la situación en América Latina, la evaluación en cuanto a educación y particularmente en Colombia.
Fíjate que América Latina es un continente de ingreso medio que ha hecho muchos esfuerzos por aumentar los recursos a la educación, que han hecho muchos esfuerzos por construir infraestructuras pues sólidas para la evaluación de los resultados de sus sistemas y para conocer cómo se encuentran los maestros y cómo se evalúan, pero que respecto de su nivel de ingreso deberían estar mucho mejor. El grupo de países de América Latina que están integrados en PISA, y estamos hablando del PISA 2012, vamos a presentar el PISA 2015 el próximo 6 de diciembre, pero lo que sabemos del PISA del 2012 es que México, Chile, Colombia, Argentina se ubican, Perú, se ubican en el tercio inferior de los países que participan en esta prueba PISA, que mide el conocimiento de los estudiantes en materias de matemáticas, ciencia y lectura a los 15 años. Y definitivamente, pues quiere decir que sí ha habido un esfuerzo muy importante por aumentar la equidad, es decir, que haya más acceso, que haya más cobertura, países muy desiguales, pero que en términos de la calidad y del desempeño educativo, pues estamos muy por atrás, ¿no?
Claro.
El 50% de nuestros estudiantes, y esto es México y Colombia por igual, no alcanzan el nivel básico de las habilidades que mide el instrumento, y muy poquitos, 2%, menos del 2%, se ubican en los niveles altos a comparación del 12% de la OCDE. Entonces creo que hay un esfuerzo muy grande que hacer por aumentar la calidad educativa.
Claro, y ese precisamente es un poco la línea que queríamos preguntarle, porque se está invirtiendo más, pero quizá no se está invirtiendo mejor. Es decir, el resultado que da esa mayor inversión no parece reflejado en los informes PISA, al menos en el caso de Colombia. ¿Ustedes, de cara al nuevo informe PISA, si nos puede adelantar, ven mejoras en la situación de Colombia?
Pues sí vemos varias mejoras porque por ejemplo, el tema de evaluar a los profesores como una medida de aprendizaje, una cuestión formativa de saber en dónde nos encontramos, el tema de invertir, por ejemplo, en los programas de actualización de los maestros, que ha sido una de las decisiones que se tomaron, creo que es muy en línea con las buenas prácticas. La inversión, por ejemplo, en preescolar, que es uno de los niveles educativos en donde países tan desiguales como Colombia deben enfocarse, porque ahí es donde atacamos las desigualdades. Creo que son medidas promisorias que pueden ayudarnos a pensar que puede haber mejoras importantes, ¿no? Tienen evaluaciones estandarizadas, la prueba SABER es una de estas medidas que nos permiten justamente tener un buen conocimiento en dónde se ubica el sistema. Ahora, el problema es que, lo repito, PISA mide el desempeño de los estudiantes de 15 años. Este examen se aplicó en el 2015, entonces quiere decir que estos fueron los niños que empezaron su escolaridad en el 2003. Entonces, tratar de hacer un vínculo entre las medidas actuales y las medidas y lo que estamos teniendo resultados no es posible. Lo único que sí se puede ver es que las decisiones que se tomen, pues justamente sean para reducir las desigualdades de los resultados y para apoyar pues a aquellos estudiantes que están en condiciones de vulnerabilidad, ¿no?
Tengo entendido que en esta evaluación pues también se observa que hay un rezago en rendimiento educativo. ¿Hay alguna materia en particular donde se vea este rezago?
El 2015 va a ser sobre ciencias. Nos vamos a enfocar a ciencias. Ya sabremos qué pasa. Pero si me preguntas de las pruebas anteriores, por ejemplo, el rendimiento de los estudiantes en Colombia y en América Latina en tema de matemáticas, pues es muy bajo, es como de unos 100 puntos menos del promedio de la OCDE. Esto se mide en puntaje, el promedio son 500 puntos, y Colombia en la prueba anterior estuvo alrededor de 390, 380. Entonces, lo que te dice es que, ya lo hemos medido en la OCDE, 50 puntos de diferencia es como si nuestros chicos tuvieran un año menos de educación que el resto de los estudiantes que están siendo medidos por el programa PISA. Entonces, la calidad, el rendimiento, el desempeño, es muy importante enfocarse a ello para poder no solamente pues hacer que los recursos que también se han invertido, porque se ha invertido mucho, Colombia tiene uno de los promedios más altos en el gasto público para la educación comparado con el resto de los países de la OCDE, pero pues es necesario enfocarse también a la calidad, ¿no?
Doña Gabriela, me interesa saber cuál es la realidad de Panamá con estos exámenes PISA.
Panamá no lo tenemos en los exámenes. Tenemos a Perú, tenemos a Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Uruguay, México, Chile, y ya. No tenemos a toda la América Latina.
Doctora Ramos, discúlpeme, sí, le quería preguntar si hay algún ejemplo de éxito, porque siempre que hablamos de los informes PISA hablamos de lo mal que lo hacen nuestros países, le ponemos pegas a todo, pero me gustaría saber, ¿en quién debería mirarse Colombia para mejorar en su sistema educativo?
Bueno, déjame decirte que Brasil ha tenido éxitos interesantes. Brasil ha aumentado, y México también, en el último PISA fueron los países que más aumentaron el desempeño de sus estudiantes en el área de matemáticas. Entonces, creo que esto podría ser un aprendizaje interesante. ¿Y cómo lo han hecho? Lo han hecho a través de dar apoyo específico a los chicos que se encuentran con mayores problemas. Porque además esta es una de las enseñanzas más importantes de PISA. No es cuestión de apoyar a los grupos de estudiantes que son más sólidos. Hay que enfocarse a aquellos que tienen más problemas, hay que capacitar mejor a los maestros para que apoyen a los grupos en desventaja, y en ese sentido el sistema educativo encuentra mayores retornos a la inversión. Es muy sencillo. El mensaje principal en todos los países, porque tenemos a Canadá como uno de los punteros, China, Corea, Singapur, Finlandia, son países que son punteros en este examen PISA, y todos ellos tienen una línea que los vincula, que pues, invierten mucho en la calidad de sus maestros.
Pues, ¿cómo le parece que ese es el...?
La educación inicial, formación inicial, como en el reclutamiento y como en la capacitación continua.
Ese es el obstáculo más grande que tenemos en Colombia, porque cada vez que se somete a los profesores al examen, nos hacen un paro.
Es realmente una cuestión de entablar un diálogo mucho más mejor informado, ¿no? Porque es cierto que parecería ser, lo vemos en todos los países, Colombia no es la excepción. Siempre hay gran preocupación por las evaluaciones de los maestros. Pero las evaluaciones de los maestros se tienen que ver como una herramienta simplemente para saber en dónde estamos y cómo podemos apoyarlos. Ese es el valor de las evaluaciones, para saber si estamos dedicando bien los recursos, para saber si estamos dando los cursos de actualización que se necesitan, para premiar a los maestros que tienen mejores desempeños, para apoyar el mérito. El tema es el mérito principalmente, y si no tenemos evaluaciones, pues ¿cómo vamos a saber si vamos bien o si vamos mal?
Pues,
pero es una cuestión de comunicación, porque muchas veces los maestros piensan que las evaluaciones son para castigarlos, y no es el caso. El caso es que tenemos una base de maestros en América Latina que muchas veces obviamente tienen algunas deficiencias en su preparación inicial que tiene que irse corrigiendo, pero pues no lo vamos a corregir si no sabemos dónde se encuentran, ¿no?
Doña Gabriela, muchas gracias por atendernos y actualizarnos de cómo va el tema de educación en la OCDE, en donde Colombia pues está haciendo la fila, y por animarnos en que no tenemos que ser perfectos. Esa es una gran noticia.
No, yo creo que Colombia ha dado pasos importantes. Evidentemente siempre nos comparamos con el resto de la OCDE, entonces yo le digo a Colombia bienvenida, porque yo soy mexicana, nosotros estábamos también siempre a la cola. Pero ese no es el tema. El tema es justamente aprender de las mejores prácticas y ver que hay progresos, hay claroscuros y hay áreas que se tienen que atacar, pero con una información de mayor calidad, ¿no?
Muchísimas gracias por atendernos, señora Gabriela. Ha sido usted muy amable.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Sí, pues muy gentil, Alberto, doña Gabriela, pero nuestro lío es ese. Esa materia la tenemos todavía complicada.
Pero fíjese que viene doña Gabriela de un país, México, donde el sindicato de maestros le monta una huelga con menos que diga...
No, igual lo que dice Alberto, Colombia,
claro,
es igual.
Claro.
Se toca el tema y se para la educación.
Pero aún así va mejorando.